50.000 watts de potencia. Tlalpan 3000.
Esparta, Cocoyoacán.
04870.
CDMX.
W Radio. W. Vamos a escucharnos. FM. W Radio.
Vamos a escucharnos.
Tienes que saber.
Continuamos en W Radio, vamos con las noticias, la información más reciente. Socorro Hernández, ¿cómo estás?
Bien, gracias, primo. Pues vamos a lo que tienes que saber. La CENTE se deslinda de reventadores del mal de trabajadores de la educación, se deslindó de los candidatos de Morena, Delfina Guzmán e Ignacio Valladolid, señalados como reventadores en el mitin de José Antonio Meade el fin de semana en Puerto Escondido. Debates serán de transmisión obligatoria. El Comité de Radio y Televisión del INE aprobó el listado de concesionarios y acordó preliminarmente que de los 3 debates presidenciales, solo serán transmitidos 2 obligatoriamente, el del 20 de mayo y 12 de junio. Las televisoras de transmitir los 3 debates presidenciales en principales canales. Conacyt prevé para mayo la revisión al salario mínimo. Si las condiciones económicas del país lo permiten, en mayo puede empezar el estudio para aumentar el monto independiente de recuperación en el salario mínimo, afirmó el secretario de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Conacyt, Enrique García. Señaló que en ese periodo se evaluará cuál será el monto exacto a incrementar, dependiendo de los datos que se obtengan de los primeros 4 meses de 2018.
Lo que tienes que saber.
El conflicto bélico que se suscitó en Siria debe resolverse por la vía diplomática y no por la vía de armas, ya que solo agrava la crisis humanitaria que ya existía en ese país, señalaron especialistas de esto Víctor Francisco Holguín Monroy, internacionalista de la Facultad de Estudios Superiores.
Vías diplomáticas, las instituciones internacionales, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es decir, explorar todas las vías diplomáticas que se tienen para...
Lo que tienes que saber...
A un mes de la desaparición de alumnos del CINE, convocan a marcha. Alumnos de la Universidad por Salomón Aceves, Daniel Díaz y Marco García, estudiantes de CINE, desaparecidos en Tonalá, Jalisco. La movilización será este jueves, día en que los jóvenes cumplen un mes de desaparecidos.
Lo que tienes que saber.
Hasta aquí la información. Sigan escuchando. Pueden visitar nuestra página en wradio.com.mx. Soy Socorro Hernández y en una hora más de Lo que tienes que saber.
Lo que tienes que saber.
Lo que tienes que saber.
We have to change our immigration laws.
Lo haremos en el mejor interés de los mexicanos.
Escuchas. Noticias W. En W Radio. Noticias W.
El delito 25.3% a lo largo de este sexenio es lo que denuncia Isabel Miranda de Wallace. Ella es la presidenta de la organización Alto al Secuestro. En una conferencia de prensa convocada para esta mañana, señaló que durante los últimos 6 años se registraron casi 11.000 plagios en toda la República Mexicana. Puso el dedo en la llaga al señalar que los estados no han cumplido con su obligación y con su compromiso de formar instituciones adecuadas y de mejorar, por supuesto, a los cuerpos de seguridad en Hilo. Vamos con mi compañero Víctor Sandoval, él tiene todos los... esta conferencia de prensa. ¿Cómo estás, Víctor?
¿Qué tal, Primitivo? Muy buenas tardes. Ha sido un fracaso por parte del gobierno federal, toda vez que la actual administración del presidente Enrique Peña Nieto tiene documentado 10.899 plagios en comparación con 5.379 en la administración de todo, un 95% de los secuestros, aun cuando todavía faltan unos meses para que termine este sexenio. Isabel Miranda de Wallace, presidente de la asociación Alto al Secuestro, hizo un llamado ahora a los candidatos y candidata a la presidencia de la República para proponer estrategias en materia de seguridad. Dijo que sobre todo en este debate del próximo domingo, debe haber algunas propuestas, sobre todo para abatir este delito que ha afectado la economía y sobre todo atentado contra la vida de muchas de las víctimas. Escuchemos.
Si nosotros logramos que nos dejen de estar vendiendo promesas y esperanzas y nos expliquen cómo, cuándo y con qué, creo que eso es lo que hoy esperaríamos de los candidatos. De hecho, estamos tratando de hacer un evento con los presidenciales precisamente para eso, para tener un debate, pero con la sociedad civil. Pero no nada más que nos digan, vamos a darle seguridad. Yo creo que ahí es donde realmente vamos a saber quién nos está mintiendo y quién nada más nos está ofreciendo esperanzas y no cosas concretas.
Pero llegó y dijo que dos de los candidatos, y es probable que de aceptar los 5 aspirantes a la presidencia se dé este encuentro con su llegada del mes de mayo. Entre las entidades con mayor número de secuestros en el Estado de México está Ecatepec y Ciudad de Nezahualcóyotl, mientras que en Guerrero, en Veracruz, Jalapa y Coatzacoalcos, en Tamaulipas se encuentra Reynosa y Ciudad Victoria, y en la Ciudad de México las más peligrosas son Gustavo Madero e Iztapalapa. El reporte que tengo.
Gracias, Víctor.
Buenas tardes.
Más adelante vamos a intentar hacer contacto con Isabel Miranda de Wallace, quien ha señalado que durante este, pues no ha sido solamente tiempo perdido, simple y sencillamente los gobiernos estatales no han hecho su trabajo a pesar de haber fincado compromisos ya desde hace prácticamente una década. ¿Se acuerda? Después del caso del joven Martí, se comprometieron a poner en marcha una serie de medidas como la creación de unidades contra el secuestro en cada estado, como la mejora de las corporaciones policíacas, pues simple y sencillamente esto no ha funcionado, ha hecho falta voluntad política, y ha sido también muy clara Isabel Miranda de Wallace al señalar que al presidente de la República le ha faltado, sin lugar a dudas, dar un manotazo en la mesa para de verdad en cuanto al combate al secuestro. Vamos a hacer un paréntesis, está en la línea telefónica Enrique Vargas del Villar, él es presidente de la Asociación de Alcaldes, y bueno, lo estamos buscando precisamente para conocer su punto de vista en torno a la situación viviendo los ediles en zonas de alto riesgo en la República Mexicana. Y es que bueno, con el asesinato del alcalde Carlos Andrés Magaña de Gilotla en el estado de Jalisco, ya suman 73 en lo que va de los últimos 2 sexenios. Son 22 durante Peña Nieto al frente de la presidencia de la República. Así es que bueno, pues saludo con gusto a el licenciado Enrique Vargas del Villar. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
Primitivo, muy buenas tardes, a tus órdenes.
Pues qué decir de esta situación, cada vez son más los alcaldes amenazados, cada vez son más los alcaldes asesinados, y no hay forma de parar las agresiones, sobre todo en ciertos puntos violentos de la República Mexicana. ¿Qué está pasando? Descomposición en donde la autoridad no se salva de las manos del crimen.
Así es muy delicado para nuestro país el mensaje que estamos mandando a todo el mundo, en donde asesinan aquí a los alcaldes. Obviamente los alcaldes somos el primer contacto con la ciudadanía, y el tener estos hechos, y más en un año electoral, y en un año electoral tan difícil que vamos a vivir en nuestro país, realmente el gobierno federal debe tomar cartas en el asunto lo antes posible.
El gobierno federal debe tomar cartas en el asunto. ¿Qué debe hacer el gobierno federal? ¿Qué puede hacer el gobierno federal ante esta escalada en donde los hacer frente a las bandas criminales?
Fíjate que nosotros desde la ANAC ya propusimos un protocolo de protección a alcaldes ya desde hace un año y medio. El día de mañana vamos a estar en la Secretaría de Gobernación con el secretario Alfonso Navarrete, y vamos a tema en donde ya pueda sacar un protocolo de seguridad el gobierno federal para los alcaldes.
¿En qué debe consistir el protocolo?
Mira, hay ciertas cosas que no podemos revelar porque obviamente es un tema de seguridad, pero entre otras cosas, incluir en el Consejo Nacional de Seguridad Pública la representación de los municipios por medio de los presidentes de relaciones de alcaldes. La administración de los recursos también es muy importante para los municipios, el poder incrementar los recursos asignados a seguridad pública para que los municipios puedan contar con más y mejores policías, así como el equipamiento, tecnología, inteligencia policial y sistemas de información de profesionalización y capacitación de los elementos. Otra de las cosas que tiene el protocolo de seguridad es tener una línea directa con la Secretaría de Gobernación para cualquier situación en riesgo que vean a algunos de nuestros alcaldes, puedan inmediatamente intervenir el gobierno federal.
Ahora, Enrique, prácticamente los alcaldes están sujetos en varios puntos de la República Mexicana a la ley de plata o plomo. Hay que ser muy, muy francos. Tan es así que, como ocurrió ayer, ¿no?, con el alcalde de Gilotla, allá en el buscaba reelegirse, pues parece indicar que él, como muchos otros ediles, están sujetos a presiones y a presiones muy fuertes que van mucho más allá de las solas amenazas. Estamos viendo, pues, que los alcaldes están muriendo debido a la presión de ser un hombre o una mujer que pretende, pues, gobernar un municipio como los de Tierra Caliente o como algunos municipios en el estado de Veracruz o en el estado de Guerrero, cuando pues se les presentan estas agrupaciones en donde te digo o te matamos. ¿Qué, cómo poner caras de eso?
Así es, y ahorita está, pues,
a ver, tenemos problemas con la comunicación. La línea telefónica de Enrique Vargas del Villar, él es el presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes, ya está de nuevo en la línea. Ya. Ahora sí, Enrique, te escuchamos.
Ya, como te decía, estas bandas en los municipios, y como tú bien lo dices, hay presidentes municipales en donde los amenazan de que tengan que hacer lo que ellos dicen. Por eso es la importancia de poder tener una línea directa con la Secretaría de Gobernación, en donde en ese momento puedan intervenir las fuerzas federales y los soldados y la marina para proteger a cualquier alcalde que esté en riesgo.
¿Qué necesitan los municipios para tener fortaleza y confrontar a las bandas criminales? ¿Es una cuestión de dinero? ¿Es una cuestión de profesionalización? Hablábamos hace un momento de la denuncia de Isabel Miranda en torno del secuestro, pero esto se extiende a todos los ámbitos de la guerra contra el crimen o del combate a la delincuencia. Hace muchos años que hay compromisos de los gobiernos estatales que no se han cumplido y seguimos viendo cómo se debilitan los...
El primitivo es un tema integral, es un tema obviamente de recursos, pero también de en conjunto los presidentes municipales, los gobernadores y la federas con el tema de seguridad.
No, a ver, otra vez perdimos la comunicación, pero bueno, lo importante está más o menos dicho. El presidente de la Asociación, Enrique Vargas del Villar, nos ha señalado que habrá en las próximas horas un mecanismo de seguridad para los alcaldes del país. Ya lo señalaba hoy Luis Raúl González Pérez, lo dimos a conocer hace unos cuantos minutos, el presidente de la Comisión urgió a la autoridad, a todos los niveles de gobierno, poner un hasta aquí a la violencia política. Dijo que el mejor mensaje que se puede mandar a las autoridades es que los responsables sean detenidos, procesados y sentenciados. Estas señales deben ser claras, además de elaborar un protocolo para poder proteger a todos los que se dedican a la vida pública. Enrique Vargas, te retomamos de nueva cuenta la comunicación. Hablábamos de los protocolos, hablábamos de una solución integral para generar seguridad para los alcaldes, pero más allá, generar un ambiente en donde se respete la ley. No, bueno, ya no podremos hacer. Pues estaremos en contacto con él. Ojalá y una vez que se dé la reunión con el secretario de Gobernación, podremos tener de nueva cuenta contacto con el presidente de la Asociación. Vamos hasta Acapulco, allá se encuentra Laura. Fin de semana violento. Pues en las últimas horas hubo incluso un asesinato en plena playa allá en el puerto de Acapulco. ¿Cómo estás, Laura? Así es que bueno, las líneas telefónicas nos están fallando en esta tarde. En la zona de Caleta fue que se dio un asesinato, pues a plena luz del día. Las autoridades han investigado, pero pues el hecho es que continúa la violencia en aquel puerto. En que ver con las campañas políticas, el día de hoy José Antonio Meade continuó con pronunciamientos. Vamos a entrar en contacto en un momento más con mi compañera Rocío Jardines. El candidato del PRI a la presidencia de la República pues puso sobre la mesa la creación de un programa de becas y apoyos a la medida para que los jóvenes que no estudian ni trabajan pues se pongan y tengan una salida productiva a sus vidas. Él estuvo presente en un evento dual en el estado de Jalisco. El exsecretario de Hacienda dijo, y así lo publica el diario Reforma, que su deserción escolar de los jóvenes con un programa que se llame Sí o Sí. En un momento más entraremos en contacto con Yeira Rocío Jardines. Pero ya está en la línea telefónica y de la Asociación Alto al Secuestro. Doña Isabel, ¿cómo está?
Dirigido, gusto en saludarlo, estoy a todo el auditorio, gracias.
Qué gusto saludarla, como siempre, gracias por tomar la llamada para la audiencia de W Radio. Rotundo fracaso, el de la administración de Enrique Peña Nieto. En el pasado parecía, cuando inició este sexenio, que no podíamos estar peor, y bueno, ahora se duplican las cifras de este delito, doña Isabel.
Bueno, déjeme decirle que yo el fracaso lo veo en algunos estados, no tanto en la federación. Yo comentaba en la mañana que el gobierno, un gran esfuerzo, y lo reconozco, le dio algunas unidades antisecuestro tecnología. Sin embargo, hubo estados que sí abandonaron la campaña que inició el presidente de la nación en ese momento, Sergio Schon, contra el secuestro. Caso concreto, el Estado de México, que es la tierra del PROMUS, que también era priista, nos dejó en graves problemas en tema de inseguridad. Nayarit, en fin, creo que tenemos muy focalizado el tema. Afortunadamente el tema de los secuestros no es en todo el país, está muy focalizado, pero en eso es donde hemos fallado rotundamente, como en los estados que acabo de mencionar, también Zacatecas, que ahora se está complicando el tema en Zacatecas también. Guerrero, no se diga, Guerrero también es priista y ahora está peor. Antes era del PRD, hoy es del PRI, y digo esta diferencia porque se supone que si son del mismo partido, sí, deberían de haber ayudado al presidente a tener un mejor resultado en el tema del delito. Si partimos de la fecha del 2014, ajá, ahorita pues sí que ha habido una disminución importante del 34%. Sin embargo, si comparamos un sexenio contra el otro, pues sí, el incremento fue mayúsculo, prácticamente de un 100%. Lo que debemos de exigirle a los candidatos estatales, me refiero a los gobiernos, ¿cómo y cuándo van a acabar con la inseguridad? Tenemos meses solicitándole al gobernador del Estado de México, al gobernador de antisecuestro, y pues es ahora también está decidido para arrancar un compromiso con él. ¿Para cuándo tendremos las unidades antisecuestro ya conformadas con la inteligencia que se requiere?
No los ha querido recibir el gobernador del Estado de México, no, a siete meses de tomar su mandato.
Así es, a siete meses.
¿A qué se debe? ¿Por qué el Estado de México está en esas condiciones? Estamos hablando de uno de los estados más importantes, con mayores recursos, un estado con una actividad económica muy importante, y bueno, evidentemente políticamente es un estado muy con mucho peso. ¿Por qué no funciona en el Estado de México en materia de seguridad? Más allá del delito de secuestro, que sigue siendo un cáncer importante, pues en general el combate a la delincuencia no se ve que tenga resultados en esta entidad.
Pues probablemente porque no tiene una buena estrategia, y como no tiene una estrategia, pues no tiene claro en el tema de feminicidios, que lo tiene tan grave, en el tema de secuestro, que repito, en términos absolutos es uno de los primeros, no por cada 100,000 habitantes, y sí lo quiero dejar bien claro, en 100,000 habitantes no está dentro de los más importantes, pero sí definitivamente en términos absolutos es el de mayor número de secuestros, debido también a su población, ya que tiene el mayor presupuesto. Entonces esperaríamos que el gobernador pues escuche esta entrevista y verdaderamente se pongan a trabajar y equipen a sus unidades antisecuestro.
¿Y equipen a las unidades? ¿Es una cuestión de dinero, doña Isabel?
Sí, sí es cuestión de presupuesto. Tienen que contratar más gente, tienen que comprar tecnología que no tienen completamente, tienen que equipar las unidades que deben de tener precisamente por el tema territorial que tiene. No están bien equipadas sus unidades, y repito, a veces no tienen ni siquiera pacientes. Entonces sí tenemos ahí un tema muy grave.
Ahora, este es un tema que pasan los años y no se resuelve. ¿Por qué los gobiernos estatales no dan el paso, a pesar de que fijan compromisos una y otra vez?
Porque no les interesa el tema, no hay voluntad política verdaderamente. Ni hemos visto otros gobiernos estatales en los que estaban mal en tema de secuestro y llegan, cambian de gobernador, aún siendo del mismo partido, han tenido voluntad política, y la mejora de un caso concreto es Morelos. Morelos disminuyó prácticamente más del 60% por secuestro. Y bueno, pues ahí se vio que realmente se puso las pilas el gobernador Graco y lo pudo hacer. También en Durango, que antes teníamos muchos secuestros, se mejoró. En fin, creo que más de sí tienen que trabajar, que son los que acabo de decir, Estado de México, Veracruz, Tamaulipas, Nayarit, Zacatecas, Tabasco y la propia Ciudad de México.
¿Son los estados en donde no se ha hecho lo necesario?
Así es donde no se ha hecho el esfuerzo de erradicar este delito.
¿Le hizo falta al gobierno federal, al presidente de la República, dar un manotazo en la mesa para presionar a los estados?
Indudablemente creo que fue demasiado respetuoso y muy tolerante con muchos gobernadores que no estaban en tema y nunca se les exigió.
¿Qué hay que hacer? ¿Se puede solucionar este problema corto, mediano plazo?
En corto plazo se puede hacer si equipan sus unidades adecuadamente con tecnología y con policía, seguro que se puede hacer. Además, algo que tienen que entender los gobernadores es que si combaten el delito de secuestro, están combatiendo otros muchos delitos, robo de vehículos, se les disminuye la violencia, en fin, hay muchas cosas que cuando ya llegan al secuestro...
Doña Isabel, ¿ya se acercó usted con los candidatos? ¿Ha establecido contacto con los diferentes aspirantes a la presidencia?
Sí, sobre todo con les hemos enviado una carta precisamente para tratar de hacer una sinergia con ellos. Lo que queremos es que nos digan cómo, cuándo y con qué van a acabar con el tema de la inseguridad, y para ello quisiéramos que pues este intercambio de opiniones fuera con la sociedad civil. No queremos solamente descalificaciones y un debate muy acartonado. Lo que queremos es tener diálogo con los candidatos.
Pues, doña Isabel, muchas gracias por habernos tomado la llamada y platicar sobre este tema que desafortunadamente no encuentra mejoría. El combate al secuestro sigue siendo uno de los de nuestro país por las carencias y también por la negligencia de autoridades estatales y municipales.
Yo le agradezco el espacio y buenas tardes.
Muy buenas tardes, es doña Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización Alto al Secuestro. Hacemos una pausa, volvemos en W Radio.
Noticias W. En W Radio. Ven y descubre en Dentimex por qué cada sin compromiso e incluye, escucha bien, radiografía panorámica y diagnóstico. Tiene planes exclusivos de pago hasta en 36 meses sin intereses y sin tarjeta de crédito. ¿Cómo te quedó el ojo, En Dentimex te lo ponen súper fácil. Brackets desde 500 pesos mensuales. Ya no hay pretexto para no tener la mejor sonrisa. Visítalos en World Trade Center y obtén hasta un 30% de descuento en cualquier tratamiento como promoción de apertura. Pide ya tu cita al 01800-901-3888. Repito, 01800-901-3888 o en dentimex.mx.
Estás escuchando
Noticias W.
Regresamos.
Escuchas
AM.
¿Cuánto falta para llegar, mami?
Ya casi llegamos, mi amor. Pasamos dos pueblitos más y llegamos.
Ay, no puede ser. ¿Dónde dejé el teléfono? Ay, ay.
Bueno, ¿cómo estás, amiga? Claro que sí, te lo paso por mensaje.
No te distraigas. Tu vida y la de los otros no está en el teléfono. Está en el volante. SCT.
W Radio.
W. Finanzas
con Roberto Aguilar.
Seguramente escuchas con frecuencia que la economía crece o de plano no avanza. Y justo uno de los indicadores que se utiliza para medir este desempeño indica el valor total de todos los bienes y servicios que produce una economía en su territorio, es decir, la suma de todas sus actividades productivas y también de servicio. En México, como en todos los países del mundo, el PIB se mide trimestralmente y también anual, para saber precisamente qué tanto se produce en la economía nacional. Se divide en tres grandes rubros dependiendo de las actividades: primarias, secundarias y terciarias. Se puede medir con respecto al trimestre inmediato anterior, lo que se conoce como desestacionalizado o cero, pero del año anterior se conoce como tasa anual. Y por cierto, en el primer trimestre la tasa de crecimiento del PIB 0.7 en términos anuales.
Más información.
WRadio.com.mx.
Un minuto de W Radio.
Vamos a escucharnos.
Juan Cepeda.
Apoyemos a Ricardo, que también es banda.
Miguel Ángel Yunes Márquez.
Yo estoy con Anaya.
Alves.
Estoy con Anaya.
Salomón Chertorivsky.
Estoy con Anaya.
Sior Riojas.
Estoy con Anaya.
Miguel Ángel Mancera.
Vamos con Anaya.
Diego Fernández de Ceballos.
Estoy con Ricardo Anaya porque es un joven brillante.
Anaya, de frente al futuro. PAN.
Irán, la primera selección asiática en clasificarse disputará su quinto mundial. Nos escuchamos en Rusia 2018 y W Deportes.
¿Te imaginas que el país se contagie con una plaga donde los gusanos se coman tu piel? Sí puede pasar. Decide traerlo sin informarse de los requisitos que debe cumplir. El cachorro tiene una herida con un gusano barrenador del ganado que se puede propagar a más perros e incluso humanos en todo el país. Infórmate de los requisitos para traer mascotas de otros países en www.gob.mx/senasica.
El documental más grande de América Latina regresa a México. Helen Keller, Metal Fest 2018, Scorpions, Ozzy Osbourne, Deep Purple, Judas Priest y muchos más. 4 y 5 de mayo, curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez. Venta de boletos al 5325-9000 o en el sistema Ticketmaster. Helen Keller, Metal Fest 2018. W Radio invita.
Habla Armando González Escoto, candidato a diputado federal Distrito 2 Ciudad de México de la coalición Juntos Haremos Historia.
Voy a luchar por la recomposición del tejido social, generando políticas públicas para promover y fortalecer los valores desde la familia. Trabajaré por la unidad, la reconciliación y la paz entre los mexicanos. Para México, impulsaré la construcción del cablebus, porque el PES es el partido de la familia.
Vota Partido Encuentro Social.
¿Cuánto falta para llegar, mami?
Ya casi llegamos. Vamos, mi amor, pasamos dos pueblitos más y llegamos.
Ay, no puede ser. ¿Dónde dejé el teléfono?
Bueno, ¿cómo estás, amiga? Claro que sí, te lo paso por mensaje.
No te distraigas. Tu vida y la de los otros no está en el teléfono. Está en el volante. SCT.
Vamos a escucharnos. Vamos
a escucharnos. Noticias W.
En W Radio.
Continuamos.
La bodega que encontraron las autoridades veracruzanas en Córdoba, Veracruz, y en donde había pues una gran cantidad de bienes que acumulaban Javier Duarte y su esposa Karime Macías, aquella bodega en donde se encontraron las famosas libretas Mont Blanc, en donde aparecían los decretos, ¿no? Aquellos de merezco abundancia, en donde en aquellas libretas, pues detallaba todos los movimientos que se hacían para beneficiarse de las transacciones y de algunas pues operaciones que se llevaban a cabo a través del gobierno del estado, obras de arte entraron en ese lugar. Bueno, pues esos bienes, toda esa gran cantidad de objetos ya han sido pues reclamados y han pasado a ser propiedad literalmente del gobierno del estado. Yadira Paredes, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Primitivo? Un saludo para ti y para todo nuestro auditorio. Pues efectivamente, como bien lo explicabas, una juez de control con sede en Amatlán de los Reyes ya declaró que por abandono todo lo que se encontró en esta bodega ubicada en Córdoba, que se localizó al inicio de la pasa a manos del estado de Veracruz. Entre los bienes que pasaron primero a favor de la Fiscalía General del Estado se encuentran pues retratos pintados del obras de arte y vajillas, así como sillas para montar muy muy caras, equipo para practicar golf, bolígrafos y parte Karime Macías. También fueron pues entregados al estado 10 cuadros de diferentes autores. Y sobre este tema, pues Primitivo Auditorio, habló el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, quien confirmó la entrega de los bienes a la fiscalía y reconoció que si bien no son de un valor significativo, pondría a disposición de los mismos como un ejemplo de lo que dijo no se debe hacer en un museo, que él dijo sería a la corrupción. Escuchemos qué fue lo que dijo Miguel Ángel Yunes.
Efectivamente, la Fiscalía General del Estado promovió una declaración de abajo que reclamó los bienes y el viernes pasado una juez de Córdoba determinó que los bienes que se encuentran en la bodega que dimos a conocer en su momento pasan a ser propiedad del gobierno del estado. Estamos analizando qué hacer, son bienes que no en términos económicos es una cantidad importante,
sí,
pero sí es importante que el pueblo de Veracruz conozca lo que hay ahí y muy probablemente pondríamos a disposición de los veracruzanos en algún museo,
sí,
de lo que no se debe hacer, el Museo de la Corrupción probablemente, para que conozcan lo que encontramos en Córdoba, incluyendo los famosos de Duarte,
sí,
donde señalaba que merecía abundancia y anotaba en qué consistía esa abundancia a costa de los recursos públicos.
Y bueno, pues estos artículos que se encontraron en esta bodega primitiva pues también se suman a los 4 departamentos que ya fueron entregados por la PGR al gobierno del estado de Veracruz, que se encuentran en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río y que suman un total de poco más de 50 millones de pesos, alguno de ellos ya con cavas que también tenían un costo superior a los 12 millones de pesos. Pues la información desde Veracruz.
El aspirante independiente a la presidencia de la República, Armando Ríos Peter, presentó hoy una queja ante el Instituto Nacional Electoral, pues por violentar su derecho de audiencia en este procedimiento que se ha seguido para aclarar en más de 800 mil firmas que les fueron descontadas y que por lo tanto no pudo acceder a ser candidato a la presidencia de la República, un proceso que sigue su marcha y que, bueno, pues para hablar de él, Armando Ríos Peter, ¿cómo estás, Armando?
Primitivo, contento siempre de saludarte y estar contigo con todo el proyecto.
A ver, platícanos, ¿qué se basa esta queja? ¿Por qué se violentó tu derecho de audiencia?
Bueno, mira, nosotros estuvimos el pasado jueves y desafortunadamente no solamente nos encontramos con una mala condición para desahogar la garantía de audiencia, me refiero desde el horario, la actitud, la posición de los distintos funcionarios del Instituto Nacional Electoral que estuvieron ahí para desahogar la diligencia, sino con serios problemas en cuanto a cómo se desahoga la diligencia. Me refiero a que la base de datos que tenía el instituto pues no correspondía a la que nos hicieron llegar a nosotros. Ellos nos mandaron un disco, estas simulaciones. Empezamos a revisar y primera mala sorpresa, la base de datos no correspondía entre lo que nos habían mandado y lo que estaba ahí.
Entonces, ¿y entonces a qué correspondía esa base de datos, Armando?
Pues a una que ellos decían que era la que...
Ajá.
Pero el tema es pues, cómo pueden ser diferentes la que nos dieron a nosotros que la que tiene el tribunal.
¿Y cuáles son las diferencias?
Pues, por ejemplo, que sacamos la primera credencial y nos dice en nuestra base de datos que es una credencial simulada.
Ajá.
Y la credencial válida. Entonces, viendo un cotejo de una base de datos que para nosotros... De entrada, pues ya está manipulada y nos damos cuenta de diferencias entre la lista del instituto y la lista que a nosotros como parte están entregando. Entonces, es como si tú llegas al banco y, ¿no? Es un sistema, no es una cuestión que puede decir, oye, esta sí, esta no, no estamos hablando de Juan Charrasqueado, ¿no? Estamos hablando de un sistema que se supone que tiene las mínimas condiciones para poder desahogar una diligencia de este tipo. Y luego, encontramos con una de las credenciales supuestamente simuladas, iba con nosotros el auxiliar que la levantó y ahí quedó en perfecta evidencia frente a notario, pues que ese sistema lo que te impide es el poderte defender cuando es el electoral, oye, esta credencial es simulada y tú dices, oye, no es la que yo metí, pues te dicen, a ver, compruébemelo, te dejan a ti la carga de la prueba y tú les dices, oye, pues con este recibito que usted me dio, que son puros números, yo cómo me defiendo. Llega el propio... Ah, bueno, primero nos dice una de las señoras ahí, bueno, pues es que si usted lo quiere revisar así, eso nos va a llevar 2 años. Bueno, pues tenemos que hacer una revisión exhaustiva, de eso se trata la garantía de audiencia. Y tercero, llega el director jurídico y nos dice, pues es que si usted lo que quiere es defenderse, pues no tiene con qué. Entonces digo... además de todo, el encargado jurídico te diga, pues es que eso lo tuvo que haber hecho durante los 127 días. 127 días, mi querido Primitivo, que el propio Instituto Nacional Electoral, cuando se metió a manosear la base de datos. Entonces, si estamos metidos en un cuello de botella provocado por el que está dejando un sistema en el cual prácticamente nulifica tu capacidad de defensa.
Entonces, el sistema es el que está, es el que no ha funcionado de principio a fin.
Mira, el sistema, además de que fue una empresa fraudulenta la que contrató, quien contrata una empresa fraudulenta, pues seguramente espera que también le pueda cometer un fraude, ¿no? Uh-huh. Esa es la compañía que ellos contrataron, pero ellos diseñaron un sistema que nulifica cualquier posibilidad de defensa, y eso es un tema de fondo, es un vicio de origen en el sistema. Podemos estar ahí 100 días, 1000 días. Es la palabra del instituto contra la nuestra.
Sí, pero al final, ¿cómo compruebas quién tiene la razón?
Pues sí, la bronca es totalmente, es en este caso, el aspirante independiente, un servidor y un chorro de usuarios, un chorro de auxiliares, un chorro de gente, porque el sistema que diseñó el instituto te dejó de lleno, sin ninguna capacidad de defender, porque no te dio registros.
Ahora, Armando, a ti te echaron para atrás 800,000 firmas. ¿Todas esas firmas irregulares fueron mal clasificadas?
Pues mira, ellos estuvieron anunciándolas como validadas durante 127 días, y lo que llega es el abogado a decirme, dentro de esos 127 días usted debió haber ejercido su defensa. Pues lo hicimos de acuerdo a como el instituto nos dijo.
¿No estás convencido de que todas las firmas son buenas?
Sí, claro, así además de todo, firmas de carne y hueso. Yo te lo decía a este señor Alejandro Sosa que estaba ahí. Entonces, bueno, la calidad de este sistema les permitió estar sentados sobre 900,000 firmas falsas durante 127 días. ¿Qué vacilada de sistema tienen?
Que te quieres meter por la puerta trasera a la contienda electoral siguiendo los pasos del Bronco. Ya ves cómo le ha ido al Bronco, cómo le ha ido al Tribunal Electoral, más allá de los hechos que lo han puesto, pues por el momento en la boleta electoral. La imagen del tribunal y la imagen del propio candidato ahora están por los suelos. Te podrías arriesgar a eso, es decir, podrías estar en la boleta, pero tu reputación se podría ir a la basura, Armando.
A ver, mira, primero que nada, el tribunal nos dio la razón, es lo que estamos tratando de ejercer.
Sí.
Pero frente a un instituto que tiene por vicio de origen del sistema, pues plena nulificación de que uno lo que
correcto.
Hay que darle a la gente. Segundo, pues obviamente esta imagen de la decisión del tribunal tiene que ver con el activismo mediático que tuvo el INE a lo largo de medios y no en el tribunal. Eso creo que es importante decirlo. El tribunal es las cosas y nos dio la razón en cuanto a que nuestros derechos habían sido violentados.
Uh-huh.
Pero lo que te puedo decir es que lo que sea, si a final de cuentas lo que tienes es un Instituto Nacional Electoral, eso es, tengo un sistema a prueba de rusos, pero es un sistema que permite que yo engañe a la gente durante 127 días. O sea, aquí hay un problema de origen, un problema, bien lo dices tú, de imagen. En lo que nosotros le apostamos fue a una candidatura independiente pre-sistema electoral. Entonces, obviamente que ese desprestigio está generado por parte de autoridades del Instituto Nacional Electoral que tienen que ver con el mal diseño de este sistema y que lo que quieren es lavarse la cara, tapar con un dedo frente a algo que ellos hicieron mal. Entonces, justamente por estar, me parece que puede ser equivocado.
Sí.
Pero también no defender el legítimo derecho de cientos de miles de personas que buscan una opción distinta, me parece que es algo que tenemos que hacer. Entonces, hoy lo que quedó claro desde el jueves pasado es que este sistema del Instituto Nacional Electoral nulifica nuestra capacidad de defensa. Así mismo me lo expresó el propio abogado del instituto. Así está videograbado y así está notariado. Está notariado que no hay certeza en la base de datos que tiene, y además de todo está notariado que los mecanismos de defensa que nos dio son un disco de Excel y son recibos con números, no corresponden. El tribunal nos dio la razón. No, estoy convencido que lo más necesario es defender nuestro derecho que es votados y a tener una expresión distinta en la boleta. Pero bueno, pues hoy que todo está revuelto, el problema de la imagen, pues hay que echarle en cara quien lo ha generado, y son las autoridades del Instituto Nacional Electoral.
¿Qué sí?
Ya, nosotros ya tenemos documentado frente a los notarios vicioso, porque ir a revisar firma que el Instituto Nacional Electoral o funcionarios del INE ya manosearon, pues te deja con una total incertidumbre. Donde hay autoridades del INE como Patricio Vallados o como René Miranda que generen indefensión y que además de todo han tenido un gran activismo mediático, pues obviamente es tanto así como ir a la cueva del lobo a que ellos que tienen el sartén por el mango se estén tratando de limpiar su nombre, lo que hicieron mal, con el prestigio de uno, cosa que yo no voy a hacer. Entonces estamos en este pleito. Ahí está el video, inclusive, que hoy enseñamos a los medios y que demuestra pues esta nulificación de nuestra capacidad de defensa. Y seguir avanzando solamente por avanzar en la incapacidad plena de poder llegar. Además de todo, nos mandaron hasta después a revuelto en términos de lo que verdaderamente podemos hacer en esta candidatura independiente, pues que el propio Instituto Nacional Electoral se empeñara a nulificar.
¿Vas a llegar al tribunal?
Pues mira, nosotros venimos del tribunal y el problema del círculo vicioso es ese, regresar al tribunal, que se regrese nuevamente a la garantía de audiencia, que el instituto siga teniendo este sistema que te nulifica tu capacidad de defensa. Estamos metidos en un, digamos, en un círculo vicioso que solamente sigue entrampándonos. Entonces, seguir en esas condiciones, pues la verdad es que resulta muy complicado.
¿Cuál es el saldo para el proceso electoral?
Pues mira, historia que hacía hoy Vilago, porque al final de cuentas creo que el interés superior es tener una elección pues que sea correcta para los mexicanos, es que Lorenzo Córdoba, en su carácter de presidente del Instituto Nacional Electoral, tome cartas en el asunto. Yo he venido denunciando la injerencia a través del área de Benito Nasir para beneficiar a su esposa, para beneficiar a Margarita Zavala. Lo dije desde hace unas semanas, hoy vuelvo a reiterar que hay áreas específicas como la Dirección General de Prorrogativas, como el área del Registro Nacional de Electores a cargo de René Miranda, que desde nuestro punto de vista están ensuciadas. Y Lorenzo Córdoba tiene que limpiarlas. Lo que queremos es el sano desarrollo del proceso electoral, más allá de la intención que yo y mi equipo podamos tener de estar en la boleta. Hay algo superior que está en juego, y bueno, pues yo lo que convocaría sería a que Lorenzo Córdoba tome cartas en el asunto y limpie lo que está sucio en esas áreas que te estoy mencionando.
Pues ahí está el llamado y ahí está el procedimiento, ¿no? Que sigue en marcha y la elección que en este sentido pues está enturbiando conforme avanzan las semanas y conforme avanzan estos procesos de impugnación. Armando, muchas gracias.
Te agradezco, Primitivo. Un saludo a todo tu auditorio.
Fuerte abrazo, Armando Ríos Peter, aspirante a ser candidato a la presidencia de la República por la vía independiente. Laura, violento fin de semana, Laura.
Primitivo, muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarte a ti, a tu amable auditorio. Desgraciadamente, este fin de semana se registró pues la muerte violenta de 6 personas, entre ellas 2 mujeres. El secretario general de la Seguridad, y se realizaron patrullajes permanentes en la zona de mayor problemática. Pues elementos del Ejército, la Marina Armada de México, Policía Federal, División Gendarmería, Policía Estatal y de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, pues sí, efectivamente, están redoblando. Lamentablemente, pues uno de estos asesinatos se registró en Playa Caletilla, desde una lancha. Hombres armados dispararon contra una persona que murió al instante y quedó tirado en la franja. A pesar de estos hechos, fin de semana, Acapulco registró una ocupación hotelera del 96.2% aquí en, sobre todo en la zona de Acapulco. Hoy por la tarde, el gobernador Héctor Astudillo Flores se reunirá con este grupo de seguridad Guerrero, precisamente para la situación que tiene el estado de Guerrero con relación a la inseguridad, Primitivo.
Pues Laura, vamos a estar pendientes de cómo avanzan estas cuestiones. Acapulco, sigue siendo un punto rojo en el territorio nacional. Gracias.
Hasta luego, Primitivo.
Hasta luego. Bueno, de la violencia, vamos a los deportes.
Deportes.
Y aquí en este espacio y en esta mesa de trabajo se encuentra David Medrano, periodista de W Deportes. ¿Cómo estás, David?
Permitido, buenas tardes, un gusto.
¿Qué tal? ¿Cómo cerró la jornada del fútbol mexicano? Ya nos acercamos, estamos prácticamente en la recta final.
¿No te faltan dos partidos? Dos encuentros, dos jornadas.
¿Cuántos boletos tenemos todavía para la liguilla?
Pues mira, si nos ponemos fantasiosos y hacer números por aquí y por allá, hasta el Cruz Azul tiene posibilidades, imagínate. Bueno, ya dentro de la realidad, solamente son 4 equipos peleando por 2 lugares, que van del séptimo, que es el noveno Necaxa, y el décimo, que son los Pumas. Pumas que tiene 20
los
puntos.
Los Pumas dejaron de ganar 8
y aún
jornadas,
así les alcanza.
Y aún así pueden.
La benevolencia del fútbol mexicano. El América, pues que ha caído después que tuvo. Incluso Miguel Herrera ya está enojado, que está en un bajón. El América no le gusta aceptar el Piojo. América, pero sí no es el mismo que tenía ese invicto a mitad del torneo. Y donde mete el saborcito la Liga MX es el tema porcentual, el tema del descenso, porque quedan 6 puntos y el tema porcentual es el siguiente. Lobos es el último equipo con un porcentual de 1, sigue con un porcentual de 1.06. Uh-huh. En cosas sencillas.
Perdió Veracruz, ¿no?
Perdió contra León, exacto.
Contra Santos o contra
León. Contra León. Que le León no hizo un gran partido, pero aún así consiguió los 3 puntos. Bueno, quedan 6 unidades por disputarse en el fútbol mexicano. Si Lobos BUAP hace 1, 2 o 3 unidades, está descendido. Pase lo que pase.
O sea, tiene que ganar un partido y empatar el otro, por lo menos.
Si Lobos hace 4, si llega a ese ejemplo, ganar uno y empatar otro, Veracruz necesita 3 puntos, o sea, ganar un partido para salvarse. Pero si el equipo de Puebla, si el equipo de Lobos hace 6, o sea, gana los 2 partidos, Veracruz está fuera. No le va a alcanzar al equipo de al equipo jarocho, pero...
O sea, Lobos tiene en sus manos la, el, la salvación.
Sí, señor. El tema es que vamos a lo futbolístico y la verdad es que no hay cómo el equipo del Borita Alcántar pueda encontrar esos 6 puntos. Es la realidad.
Pues aquí no entra el tema ese del dinero, de que puedes pagar una lana y luego...
Sí, claro, por supuesto.
¿Le alcanza? ¿Tiene dinero?
No, acuérdate que...
Veracruz sí podría.
Fidel Curi ya dijo...
Fidel Curi sí entra.
Por él no tiene problema. Si el equipo llega a descender... Curi paga los 120 millones.
Digo, ahora ya nada más está en las reglas, pero eso ha ocurrido...
Hasta debajo del agua.
Pero muchas veces.
Ahora ya solamente es oficial.
O sea, Veracruz no baja.
Veracruz no baja.
Si Fidel Curi pone la lana, ¿qué va a pasar? Si digamos que pierde Veracruz.
Ajá, que
descienda. Que gana 2 juegos los Lobos,
¿sí?
Se quedan y Veracruz... Desciende por los números, por las cifras, y dice Fidel Curi, pues ahí les va su...
Bueno, habrá que ver qué equipo de la Liga de Ascenso gana el premio de subir. Porque están las semifinales en este momento. Y de esas semifinales solamente hay 2 equipos que tienen los derechos para estar en la máxima división, que son los Leones Negros y los Dorados de Sinaloa. Dorados,
sí.
El equipo de Sinaloa juega ante Cafetaleros. Cafetaleros no tiene derecho. Leones Negros juega contra Alebrijes, el actual campeón, que tampoco tiene derecho.
O sea, si Alebrijes...
Estamos en un 50-50 con las opciones de la Liga de Ascenso.
Ay.
Eso sí.
Ay.
Y ya ni te explico que ya empieza a haber unas pequeñas modalidades y movimientos en el reglamento de la Liga MX para poderle dar... Tienen derecho por la capacidad de sus aforos, que no tienen los 25,000.
¿Para que sí tengan derecho?
Para que sí tengan derecho, sí, porque ya se di cuenta que esas reglas que habían hecho al principio eran muy complicadas y querían ascender.
Oye, me pregunta aquí Juan Ortega, nuestro productor, si el Atlante también podría entrar todavía.
Uy, el Atlante se lo acaban de despachar el fin de semana.
Pues
ganando 2-0 en los cuartos de final, fue a Guadalajara contra los Leones Negros y perdieron
4-0.
4-0. Terrible, terrible lo del
Gran Potro. Regreso de los Leones Negros y el Atlante, que sí tiene recursos y tiene posibilidades.
Así que tú digas, tiene recursos, no tanto.
Tiene lo suficiente, ¿no?
Más que otros, sí.
Pues más que otros, ¿no?
Más que otros, sí.
Pues vamos a ver en qué ese enlace.
Invitar nada más a la gente mañana por W Deportes, la gran final de la Conca Champions.
Sí.
Las Chivas visitan al equipo de Toronto, en donde el equipo mexicano no es favorito, primero por el tema futbolístico.
Es muy bueno el equipo de Toronto.
Es muy...
Yo le preguntaba a Beas, oye, ¿qué?
Pregunto en Chivarmano.
No. Cuando iba a jugar el América contra Toronto, le digo, pues ¿desde cuándo el América juega béisbol, no? Toronto es un equipazo.
Toronto es un muy buen equipo, bien trabajado, que tiene a 2 figuras, a Altidor, a este estadounidense, y a Jovinko, que hacen diferencia. Y Chivas, pues que Chivas ha tenido un año muy malo y que Matías Almeida ha tenido que apostar por el torneo continental que le está saliendo hasta el momento y que, por cierto, estarán jugando en un estadio que tendrá menos 10 grados de clima y con nieve.
No,
a los mexicanos no estamos acostumbrados.
No, pero las Chivas menos.
Bueno. Entonces, con todo esto y lo futbolístico, el equipo de Toronto es favorito.
Es favorito para llevarse el título. ¿Qué hora?
A las 9 de la noche.
9 de la noche por W Radio y W Deportes.
Así es.
¿No? Gracias.
Hombre, gracias a usted.
Gracias a usted por acompañarnos esta tarde. Mañana lo espero en punto de la 1. Quédese precisamente con los compañeros de W Deportes. Toda la actividad del fútbol y de otras disciplinas. Buenas tardes.
Noticias W.
1300 AM.
¿Quieres emprender?
Sé parte posible.
Somos miles de emprendedores impulsando nuevas ideas,
generando empleo y ventas internacionales,
usando tecnología para llegar a más personas.
Estamos cambiando el presente a través de nuestras empresas.
Posible es para ti.
Inscribe tu idea en posible.org.mx.
¿Te imaginas que el país se contagie con una plaga donde los gusanos se coman tu piel? Sí puede pasar. María se va de viaje y se encuentra un cachorro. Decide traerlo sin informarse de los requisitos que debe cumplir. El cachorro tiene una herida con un gusano barrenador del ganado que se puede propagar a más perros e incluso humanos en todo el país. Infórmate de los requisitos para traer mascotas de otros países en www.gob.mx/Senasica.
Senasica.
Movimiento Ciudadano es más que una canción. Ya logramos eliminar el fuero en Jalisco y en Nuevo León. Y no solo eso, hemos dado la batalla 2 años para hacerlo en todo México. Únete a este movimiento y ayúdanos a acabar con el pasaporte de la impunidad de los políticos corruptos. El futuro está en tus manos.
Movimiento Ciudadano. El Callejonario.
Si usted camina por la avenida Melquilamante, es solo un maniquí que revive por las noches. Las historias que han surgido en torno a esta muñeca son muchas. Hay quien dice que fue comprada en la Ciudad de México. Otros que la mandaron a traer desde Francia. Pero los más longevos cuentan que la don balsamar el cuerpo de su hija, que murió en el altar y vestida de novia, por la picadura de un alacrán. Y realismo con que está hecho el maniquí. Sus manos parecen tener uñas reales, su cabello real y sus ojos parecen la mirada. No faltan las mujeres que al verla dicen que le sonríe. Por las noches la han visto deambular por la tienda escogiendo vestidos. Pero si escoges el que trae puesto, te dará mucha suerte. La Pascualita, la novia más bella de Chihuahua.
El Callejonario.
W.
No deberíamos acostumbrarnos a vivir así, con miedo. No debería ser cotidiano decir: me asaltaron en el camión, en la micro, en la calle, en mi casa. No debería ser normal que los niños deban meterse temprano, que la policía dé más miedo que los delincuentes. No deberíamos acostumbrarnos a vivir así. Únete. Necesitamos cambiar el Estado de México de forma radical. En México hay otra vía. Una vía radical.
80 años. Vámonos de viaje a la tierra de José Guadalupe Posada y Saturnino Herrán, a meritito Aguascalientes.
Visitaremos una de las ferias más importantes del país, la Feria Nacional de San Marcos.
El náhuatl, las lenguas indígenas más habladas en ese estado.
Degustaremos la comida típica de la región y conoceremos más de su historia.
Domingo 22 de abril a las 10 de la noche desde Aguascalientes.
Estamos en Twitter y YouTube como La Hora
Nacional Oficial.
Con Patti Velasco
y Pepe Campa.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
La fiesta más grande del mundo está por comenzar. 32 naciones luchan título de campeones del mundo.
Valiar el pierna zurda.
Cristiano define, Cristiano define.
¡Demónico, diabólico, el Chucky Lozano!
La sede, Rusia. Vive toda la acción del Mundial Rusia 2018 aquí por Docho a partir del 14 de junio. Cadena W.
El Mundial en tus oídos.
Hay sonidos que pueden ser los últimos que escuches. Atiende a las indicaciones de seguridad antes y durante tu viaje. No utilices el celular mientras manejas. No tomes alcohol ni drogas. Respeta los límites de velocidad. Revisa tu auto y usa el cinturón. Secretaría de Comunicaciones.
W Radio. Vamos a escucharnos.
96.9 FM. W Radio. 900 AM. XEW
250,000 UC
Tlalpan 3,000
Espartaco Coyoacán
0048 70 CDMX.
Escuchas
W Radio.